Estás escuchando SBS en Español.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Nueva Gales del Sur investiga el origen de la infección por COVID de una trabajadora en un hotel de cuarentena en Sydney. Más de 1,5 millones de personas han muerto por el COVID en el mundo, mientras las muertes diarias no dejan de crecer. Y Venezuela cierra la campaña para las elecciones legislativas del domingo sin apenas presencia de la oposición. Estos son los titulares del viernes 4 de diciembre. Nueva Gales del Sur no ha registrado nuevos casos de COVID adquiridos localmente, pero mientras tanto investiga la fuente de la infección de una trabajadora de un hotel de cuarentena en Sydney. Se han detectado además 5 contagios en viajeros que están en cuarentena hotelera. El ministro de Salud del Estado, Brad Hazard, dice que es muy probable que la infección provenga del extranjero. Por otro lado, el doctor Jeremy McAnulty de New South Wales Health insta a los viajeros a comprobar si viajaron en los mismos servicios de tren y tren ligero que la trabajadora infectada, lo que ocurrió entre el 27 y el 30 de noviembre.
People who were or may have been in the same carriage as the case are considered close contacts and should immediately test and isolate until further notice.
Las personas que estaban o pueden haber estado en el mismo vagón que la persona infectada se consideran contactos cercanos y deben hacerse la prueba y aislarse de inmediato hasta nuevo aviso. Las personas que viajaron en estos servicios y no estaban en el mismo vagón deben hacerse la prueba y autoaislarse hasta que se reciba un resultado negativo. Cualquier persona que viva en las áreas de Minto y Lidcombe y que se sienta mal, sin importar cuán leves sean los síntomas, también debe presentarse para la prueba de inmediato y aislarse hasta que se reciba un resultado negativo, decía el doctor Jeremy McAnulty. Y el gobierno federal está instando a los estados a que se adhieran al plan de reabrir las fronteras nacionales para Navidad, después de que Nueva Gales del Sur registrara un nuevo caso de coronavirus con esta infección que está investigando. Sin embargo, la apertura programada de Australia Occidental a Nueva Gales del Sur el próximo martes 8 de diciembre podría verse amenazada y el premier Mac McGowan considerará la decisión durante el fin de semana. Pero el ministro de Asuntos Internos, Peter Dutton, dice que Australia Occidental debería tener fe en la capacidad de Nueva Gales del Sur para controlar este brote.
The Premier of New South Wales has been very clear that it's, you know, a serious issue for them to deal with. They're dealing with it.
La Premier de Nueva Gales del Sur ha dejado muy claro que es un problema serio con el que deben lidiar y lo están enfrentando. Y si se requiere una respuesta especial, ya vendrá. Pero según la evidencia disponible en este momento, está claro que se ha contenido y que no deberíamos ver un cierre de fronteras, decía el ministro Peter Dutton. Y en Australia del Sur, bares y restaurantes podrán duplicar su capacidad a un cliente por cada 2 metros cuadrados, después de que se eliminara la regla de los 4 metros cuadrados por persona. El Comité de Transición del Estado ha adelantado la flexibilización de la restricción con efecto inmediato, aunque estaba previsto que esta regla de los 2 metros entrara en vigor a mediados de diciembre. Si bien la regla de los 4 metros cuadrados se mantendrá para otras actividades, las restricciones podrían flexibilizarse el próximo viernes. El comisionado de policía Grant Stevens, quien anuló el consejo del director de salud, dice que los rastreadores de contactos han hecho un trabajo excepcional en Australia del Sur.
We are now at a position where we only have somewhere in the order of about 275 people in home quarantine.
Ahora estamos en una situación en la que solo tenemos a unas 275 personas en cuarentena domiciliaria. Hay que recordar que los números aumentaron alrededor de 4 o 5.000 en el punto álgido de nuestra respuesta a este brote en particular. Y esto teniendo en cuenta la adopción de códigos QR nos ha dado cierta confianza para gestionar el riesgo en torno a esta respuesta actual al brote de Parafield, decía el comisionado de Policía de Australia del Sur. Y Victoria ha registrado ya 35 días consecutivos sin nuevas infecciones por COVID. por lo que el Estado prevé una mayor flexibilización de las restricciones. Se prevé que el Premier Daniel Andrews anuncie más cambios el fin de semana, a tiempo para la Navidad. Por otro lado, el lunes 7 de diciembre, Victoria dará la bienvenida a sus primeros vuelos internacionales, después de 5 meses sin llegadas desde el extranjero. 5 vuelos aterrizarán en el aeropuerto de Melbourne y los viajeros se alojarán en el nuevo y mejorado sistema de cuarentena hotelera de Victoria. Y políticos de diferentes ideologías están de acuerdo en que Australia no debería seguir el ejemplo de Gran Bretaña de aprobar apresuradamente una vacuna contra el COVID. El gobierno del Reino Unido ha utilizado poderes de emergencia para autorizar la vacuna Pfizer BioNTech, que se comenzará a aplicar a partir de la próxima semana. El organismo regulador de vacunas de Australia, el conocido como Administración de Productos Terapéuticos, el TGA, espera aprobar al menos un candidato de vacuna a principios del 2021. El líder adjunto de la oposición, Richard Marles, dijo a Nine Network que el gobierno australiano tiene razón en ser cauteloso.
The TGA does need to do its work, and while we want to see this as quickly as possible, it obviously can't cut corners. I mean, it's a really important process. This needs to be done.
El TGA necesita hacer su trabajo y aunque queremos ver esto lo más rápido posible, obviamente no se pueden tomar atajos. Es un proceso realmente importante y debe hacerse de forma segura. Así que creo que debemos darle a la TGA el espacio para hacer lo que necesita hacer, decía el líder adjunto de la oposición. Y respecto a las cifras globales del COVID, más de 1,5 millones de personas han perdido la vida por la enfermedad en todo el mundo. Solo en la última semana, más de 10,000 personas murieron en todo el mundo en promedio diario, lo que ha ido aumentando constantemente cada semana. Estados Unidos alcanzó un nuevo y triste récord al registrar más de 100,000 personas hospitalizadas con COVID. Este país reportó además más de 2,700 nuevas muertes diarias, un nivel que no se veía desde abril. También se sumaron más de 195,000 infecciones en un solo día. Y del otro lado del Atlántico, el ritmo de las infecciones por COVID comienza a decrecer y varios países europeos aligeran las restricciones. Sin embargo, en España, la organización Amnistía Internacional advierte en un contundente informe sobre la alarmante situación que persiste en las residencias de ancianos en ciudades como Madrid y en la región de Cataluña, donde miles de personas murieron durante la primera ola del COVID. España ha sufrido casi 46,000 fallecidos por la pandemia y Amnistía Internacional indicó que entre el 47 y el 50% de los fallecimientos fueron de residentes en residencias de ancianos. Y el jefe de la ONU, Antonio Guterres, alertó el jueves que la vacuna contra el COVID no pone fin a la devastación causada por la pandemia en el mundo. Guterres llamó a aumentar la cooperación internacional al inaugurar una cumbre virtual sobre el COVID. Le escuchamos con traducción de AFP.
Las vacunas pueden estar disponibles en las próximas semanas y meses, pero no nos engañemos. Una vacuna no puede deshacer el daño que se extenderá a lo largo de los próximos años, incluso décadas.
Guterres advirtió que la pobreza extrema está aumentando y que el mundo se enfrenta a la mayor recesión mundial en 8 décadas. Dijo además que las desigualdades y las injusticias que ya existían quedaron aún más expuestas por la pandemia. La ONU quiere organizar una ayuda global equivalente al 10% del Producto Interior Bruto del mundo para aliviar la deuda de países que lo necesiten durante esta crisis. Muchas naciones enfrentan el dilema de pagar la deuda o brindar servicios básicos a sus pueblos. Cambiamos de asunto. El gobierno federal australiano dice que está listo para entablar un diálogo con China en medio de las tensiones comerciales entre los dos países. El Ministerio de Comercio de China dice que los aranceles de hasta el 212% sobre el vino australiano podrían extenderse por un total de 9 meses. El ministro de Agricultura australiano, David Littleproud, admite que los funcionarios chinos no están respondiendo a los intentos de conversación de Australia.
And the Australian government will continue to make it clear that we are ready to have that dialogue at any point, but we will never compromise on our values.
El gobierno australiano continuará dejando en claro que estamos listos para tener ese diálogo en cualquier momento, pero nunca transigiremos con nuestros valores, nuestros principios o nuestra soberanía. Seremos pacientes, estaremos tranquilos y seremos constantes, decía el ministro de Agricultura. Y nos ocupamos ya de Latinoamérica. Venezuela cerró este jueves la campaña para las elecciones legislativas del domingo, que ha sido prácticamente un desfile monocolor chavista sin ninguna alternativa fuerte. Si bien el sector opositor, liderado por Juan Guaidó, no participará en la contienda al considerarla un fraude. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos tachó este jueves de ilegítimas estas elecciones y pidió a la comunidad internacional que no permita al chavismo robar los comicios y aseguró que seguirá reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como presidente venezolano en enero. Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense confirmó que Washington seguirá reconociendo al presidente interino después del 5 de enero, cuando tomará posesión la nueva Asamblea Nacional surgida de estos comicios. Y un trabajador rural en huelga murió el jueves en Perú tras recibir un disparo mientras la policía trataba de despejar una ruta bloqueada. Es el primer conflicto laboral bajo el nuevo gobierno del presidente Francisco Sagasti. Escuchamos a un manifestante en declaraciones a AFP.
El motivo de la lucha por la que estamos acá es una lucha social de todos los trabajadores del sector agroindustrial, lo cual estamos exigiendo que se derogue esa ley que tanto nos está martirizando año tras año, compañeros.
Según la Ley de Promoción Agraria, el sueldo diario de los trabajadores del campo en Perú es de $11. Los empleados se exigen $18 por día y otros beneficios. Las autoridades federales aseguraron que iniciarán una investigación por el fallecimiento y establecieron una mesa de diálogo con los ministerios de Agricultura y Trabajo. Escuchamos a Francisco Sagasti, presidente interino de Perú.
Realmente es una tragedia. Nosotros no queremos que nadie muera en protestas por defender sus derechos laborales.
La policía peruana ha sido blanco de críticas por la muerte de dos manifestantes en las protestas desatadas en Lima después de que el Congreso destituyera al popular presidente Martín Vizcarra el pasado 9 de noviembre. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 74,3 céntimos de dólar americano y a 61,2 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para hoy, Perth presenta nubes parciales con 24 grados de máxima. Adelaide, sol con 33 de máxima. Melbourne, soleado con 23 grados. Canberra, sol con 29 de máxima. Brisbane, posibilidad de lluvias y tormentas y 32 grados. Sydney, soleado y 28 de máxima. Y Wollongong, sol con 26 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.